Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. Hoy te contamos que en la tarde del pasado jueves se celebraba la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación Municipal Priguense correspondiente al mes de febrero vía telemática, en el que se aprobaron varias modificaciones de créditos correspondientes a varios patronatos y al propio Ayuntamiento de Priego. Pero sin duda el punto más importante de esta sesión fue el correspondiente a la innovación del Plan General de Ordenación Urbana de Priego en suelo de la Unidad de Ejecución 46 A y B para cambiar su uso de residencial a terciario. Se trata de una superficie de 7.000 metros cuadrados ubicada junto al antiguo cuartel de la Guardia Civil que en los próximos meses acogerá una gran superficie comercial. Encarnación Valdivia es portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos.
Y otro punto del orden del día fue la innovación del Plan General de Ordenación Urbanística, lo que es la zona del antiguo cuartel de la Guardia Civil, en la que se reconoce que esos terrenos pasan a ser terrenos de terciario. Está bastante bien porque ahí se podrá desarrollar una zona industrial que siempre es bueno para cualquier pueblo y sin duda pues bienvenido sea si trae más empleo y también mucho más turismo.
El portavoz del Grupo Municipal del PP, Juan Ramón Valdivia, aprovechaba para felicitar a la presidenta del Área de Urbanismo, Marta Siles, por la gestión de este expediente que servirá para revitalizar esta zona y posibilitará la creación de puestos de trabajo.
El principal protagonista de este pleno fue esa modificación urbanística que se ha estado dirigiendo en los últimos años por parte del Área de Urbanismo. Esta UE 46 A y B, que estaba como zona residencial, para que la gente no entienda, justamente enfrente del restaurante Europa, en la calle que va hacia el cementerio, y en esa esquina se dispondrá en los próximos meses la licencia de obra para una gran superficie comercial. Estamos hablando de prácticamente 7.000 metros cuadrados y desde que esta gran empresa se puso en contacto con el Área de Urbanismo y con el Área de Presidencia, hemos estado trabajando para encontrar ese espacio donde se pudiera instalar este importante espacio comercial. Para nosotros era fundamental el poner atención a este tipo de inversiones porque aparte de revitalizar una zona entera de Priego, como es la zona del antiguo cuartel de la Guardia Civil, va a generar puestos de trabajo y era una prioridad máxima. Y ya lo hice en el pleno de ayer y lo vuelvo a hacer aquí en Radio Priego. Felicitar a mi compañera Marta porque sobre los despachos había una posibilidad legal de hacer esta modificación, de cambiar este suelo de residencial a terciario y efectivamente todos los informes han dado la razón a nuestros técnicos y en muy pocos meses, como digo, podremos ver cómo ahí se está instalando una importante superficie comercial y se desarrolla una zona de Priego y se genera puestos de trabajo, que es lo más importante.
Por otro lado, el IES Álvarez Cubero de Priego se ha proclamado ganador entre los 23 centros participantes en el tercer torneo provincial de debate celebrado en el CEP de Córdoba. La final en la que el alumnado priguense compitió con el del IES Maestro Eloy Vaquero de Montalbán estuvo muy reñida. El torneo, que está dirigido a centros de educación secundaria, ciclos formativos de grado medio y bachillerato, se concibe como un foro de discusión y diálogo que refuerza las actuaciones que se desarrollan en los centros educativos andaluces en torno al debate. La delegada territorial de Educación y Deporte en Córdoba, Inmaculada Troncoso, resaltó durante la inauguración que el torneo tiene fundamentalmente un carácter formativo, no competitivo, ya que la preparación para el debate hace necesario el ejercicio activo de la expresión y la comprensión, tanto oral como escrita, a la vez que desarrolla el pensamiento crítico, lo que ofrece a los docentes una herramienta de enorme utilidad para la formación integral del alumnado y para el desarrollo de los contenidos de cada materia. En esta fase provincial a los equipos participantes se les propuso debatir sobre la siguiente pregunta: ¿debería ser obligatoria por ley la vacunación contra el COVID-19 de todos los trabajadores presenciales para poder seguir en sus puestos de trabajo? Esta es una propuesta atractiva, abierta y ligada a la actualidad que puede ser observada desde múltiples perspectivas, una propuesta que nos compromete con la sociedad, que nos hace implicarnos incluso personalmente y que abre nuestra mente y nos demuestra que vivimos en un mundo complejo, ha comentado la delegada. En este torneo provincial participaron los colegios San Acisclo y Santa Victoria, Almedina, Alzair, Cervantes, Trinidad y Santa Victoria, así como los CIES Alaken 2, Blas Infante, Trasierra, Séneca, Averroes y Zoco de la capital. Los centros de la provincia que participaron fueron los colegios y escuelas profesionales de la Sagrada Familia en Baena y la Purísima de Lucena y los CIES Antonio Gala de Palma del Río, Florencio Pintado de Peñarroya, Pueblo Nuevo, los Pedroches en Pozo Blanco, Elías Álvarez Cubero de Priego de Córdoba, Antonio María Calero de Pozo Blanco, Nuestra Señora de la Estrella en Villa del Río, Luna de la Sierra en Adamuz, San Roque en Dos Torres y Maestro Eloy Vaquero en Montalbán. El equipo seleccionado en este torneo de la fase provincial, Elías Álvarez Cubero de Priego, representará a la provincia en la fase autonómica. La fase final del torneo consistirá en un debate entre los equipos finalistas del que saldrá el equipo campeón. La final se celebrará antes del 29 de abril de este año en Alcalá la Real en Jaén. La fecha definitiva se comunicará con un mes de antelación. Además, y de manera experimental y a modo de exhibición, se celebrará una modalidad de debate en lengua extranjera. Para participar en este proyecto experimental, el Servicio de Programas Internacionales de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa invitará a equipos de las 8 provincias andaluzas, teniendo en cuenta la trayectoria y experiencia de sus centros. Y en los deportes, el equipo femenino de tenis de mesa conmemora el Día de Andalucía con una exhibición para los alumnos del Instituto Fernando III El Santo de Priego. La primera plantilla del Museo de la Almendra, Francisco Morales, sigue con su preparación de la postemporada de la Superdivisión Femenina, que le llevará a enfrentarse al Son Cladera el próximo miércoles en el Centro de Tecnificación. Pero antes de retomar el pulso a la competición, el equipo dirigido por Luis Calvo ha celebrado el Día de Andalucía con una exhibición para los alumnos del Instituto Fernando III El Santo de Priego. De esta forma, el club quiere acercar su deporte a los jóvenes de la localidad. El acto principal de la jornada ha sido un partido disputado por las jugadoras internacionales Marija Galonja y Eva Brito, quienes han demostrado la espectacularidad del C-Deporte en una jornada de fiesta. La siguiente aparición en escena será intentar prolongar la estancia en la competición hasta la ronda de semifinales.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que Nube Olivo, la nueva marca de la denominación de origen protegida Priego de Córdoba, ya está a la venta. 4 meses después de la inauguración de la almazara Elia Oil Company, en septiembre del pasado año 2021, la compañía lanza al mercado sus aceites de oliva virgen extra diseñados para satisfacer todas las demandas de los consumidores, ofreciendo desde aceites más verdes a variedades más maduras a través de dos gamas, Nube Olivo Gold y Nube Olivo Platinum. Nube Olivo Gold es una ove frutado verde abierto con reflejos frutales en maduros. Entre los tonos verdes destacan la hierba recién cortada, la hoja de olivo y la almendra, apareciendo en segundo plano la manzana madura, el plátano y la tomatera, con un fondo muy sutil y elegante de flor de almendro y albahaca. Su entrada en boca es dulce y aterciopelada al tacto, equilibrado, redondo y firme, con amargo leve y final picante moderado. Nube Olivo Platinum es un AOVE frutado de aceituna verde intenso, puro, con gran complejidad y riqueza aromática en todas las fases de la cata. En nariz y en primer plano aparecen tonos que recuerdan a frutas como la manzana, el plátano y la pera, que combinan a la perfección con la hierba fresca, la hoja de olivo y la tomatera verde. También se aprecia un fondo de cáscara de almendra verde, plantas aromáticas y hoja de geranio. En boca es fluido, ágil y bien estructurado, con amargo moderado, final picante de pimienta verde y retrogusto almendrado. Elia Oil Company ofrece también en sus instalaciones diferentes experiencias oleoturísticas a los amantes de la OVE tan demandada en los municipios que integran el territorio de la denominación de origen protegida Priego de Córdoba, Almedinilla, Carcaboy, Fuente Tojar y Priego, tales como visitas a almazaras, desayunos molineros o catas de AOVE dirigidas todas ellas desde su entorno natural incomparable. La denominación de origen protegida Priego de Córdoba sigue trabajando con el objetivo de seguir consiguiendo reconocimientos y diferenciación de sus AOVs, así como de promover experiencias turísticas de calidad en su territorio. El proyecto de Elia Oil Company nacía del sueño de cuatro profesionales del sector de las telecomunicaciones que, tras viajar por todo el mundo y guiados por su pasión por el sector oleícola, decidieron apostar por la elaboración de aceite de oliva virgen extra con denominación de origen protegida Priego de Córdoba, con el claro objetivo de promocionar el mejor aceite del mundo dentro y fuera de España. Por otro lado, el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de Córdoba, tras analizar los datos epidemiológicos en la provincia relativos al COVID-19, acordaba ayer martes bajar al nivel 1 de alerta sanitaria a toda la provincia de Córdoba, después de haber permanecido poco más de dos meses desde el pasado 29 de diciembre en el nivel 2. Así lo ha determinado el Comité Territorial en una reunión presidida por la Delegada Territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Córdoba, María Jesús Botella, de tal forma que los distritos sanitarios Guadalquivir y Córdoba y las áreas sanitarias norte y sur pasan al referido nivel 1 de alerta sanitaria. El comité ha tomado la decisión sobre la base de los informes de evaluación específica realizados por la sección de epidemiología de la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Familias y siguiendo los indicadores epidemiológicos establecidos, es decir, la incidencia acumulada a 14 días, la incidencia acumulada a 7 días, la incidencia acumulada a 14 días en mayores de 65 años, las pruebas PDIA, el índice de camas UCI, el índice de hospitalización y la cobertura de vacunación. Según esto, se ha acordado la evaluación de niveles por distritos y áreas sanitarias y el referido paso del nivel 2 al 1 para toda la provincia. La medida será de aplicación desde las 12 de este miércoles 2 de marzo y hasta las 12 horas del próximo 17 de marzo. Hay que recordar que el nivel 1 de alerta, al igual que el 2, no implica límites de aforos y horarios en comercios, hostelería, ocio nocturno y otras actividades desde su modificación por la orden del pasado 17 de diciembre, cuya vigencia se ha ido prorrogando sucesivamente desde entonces y actualmente alcanza hasta el próximo 20 de mayo a las 0 horas, según lo acordado la semana pasada por el Comité Regional de Alto Impacto de Salud Pública. Además, te contamos que la Diputación de Córdoba pondrá de nuevo en marcha en este año 2022 el Plan Más Provincia y el Córdoba 15, dos programas que nacieron para impulsar la reactivación económica de la provincia tras la pandemia y que ahora la institución vuelve a lanzar para poner a disposición de los municipios y de sus políticas un total de 31 millones de euros. Así lo ha anunciado el máximo representante de la institución, Antonio Ruiz, quien ha explicado ambos planes junto al delegado de la Presidencia, Asistencia Económica a los Municipios y Mancomunidades y Protección Civil, Rafael Llamas, la delegada de Hacienda y Gobierno Interior, Felisa Cañete, y el delegado de Memoria Democrática y Cooperación al Desarrollo, Ramón Hernández. Ruiz ha señalado que el Plan Más Provincia tendrá este año una cuantía de 16 millones de euros, 1 millón de euros más que el pasado año, y cuenta con una partida para la zona norte que alcanza los 700.000 euros, lo que supone un incremento del 16,7% con respecto a 2021. A este plan, ha continuado Ruiz, añadimos un nuevo plan extraordinario Córdoba 15, dotado con 15 millones de euros procedentes del remanente de la liquidación del presupuesto del año pasado. Es decir, según ha subrayado, hablamos de 31 millones de euros en dos planes para la reactivación de la actividad en los municipios, la lucha contra la pandemia, la generación de empleo y la mejora de infraestructuras y servicios públicos. El presidente de la Diputación ha destacado que con estos planes y otros, como los planes provinciales, el de caminos, aldeas y el de eliminación de barreras arquitectónicas, tenemos en estos momentos movilizados 74,7 millones de euros en diferentes programas con los ayuntamientos. Además, ha proseguido Ruiz, hemos de sumar otros programas procedentes de fondos europeos, como los de economía baja en carbono, donde la Diputación ha gestionado 134 proyectos por un importe de 41 millones y ha recibido ya resolución favorable de 112 por una cantidad de 35,21 millones. Con relación a los fondos del Plan Córdoba 15, Ruiz ha recordado que el remanente no deriva de una falta de ejecución presupuestaria que se sitúa en un 80%, sino de ejecutar los presupuestos con rigurosidad y de que los presupuestos son muy prudentes en cuanto a previsión de ingresos y realistas en previsión de gastos. Además, la suspensión de la Ley de Estabilidad Presupuestaria permite el uso de remanentes en cualquier escenario de gasto. Tras la presentación de estos planes, el presidente de la Diputación de Córdoba ha informado de los criterios criterios de reparto y de los plazos de aprobación de los mismos al Consejo de Alcaldes y Alcaldesas de la provincia, que se reunía en el Palacio de la Merced. Y en cuanto a los deportes, el Centro de Tecnificación de Priego de Córdoba acoge hoy el partido correspondiente a la ronda de cuartos de final de la Superdivisión Femenina entre el Museo de la Almendra y el Son Cladera. La cita correspondiente a la ida de esta eliminatoria tendrá lugar a partir de las 5 de la tarde. Al igual que ocurre con el playoff masculino, la suma de victorias en los dos partidos será el cómputo principal para establecer el ganador del cruce. Y en el caso de igualdad se recurriría al número de set o de puntos. La única salvedad es que los encuentros se disputan a 7 partidos y no a 6 como sucede en el apartado masculino. El Museo de la Almendra llega a su cita con una ausencia significativa. La rusa Svetlana Kudryashova no ha podido salir de su país, donde se encontraba tras acabar la fase regular a raíz de lo acontecido en el conflicto bélico en Ucrania y que ha cerrado el espacio aéreo de su país en territorio europeo. Ante esta circunstancia, la escuadra priguense echará mano de Yolanda Enríquez para completar una alineación en la que estarán, como es costumbre, Marija Galonja y Ana García. Mientras, el Son Cladera, que acabó como líder del subgrupo 2, presenta la interrogante del equipo que alineará, atendiendo a que en su plantilla hay hasta 3 jugadoras de nacionalidad rusa. Deportivamente presenta un dato que impone en relación al encuentro de esta tarde, y es que el cuadro balear ha ganado todos los partidos de la presente temporada que ha jugado como visitante. En todo caso, hasta que no se juegue el partido de vuelta fijado para el 20 de marzo a las 10:30, no se resolverá la eliminatoria, cuyo ganador se emplazará con el vencedor de la eliminatoria entre el Linares y el Leca Enea, en la que ha tomado ventaja el equipo andaluz al ganar en la ida por 0-4. La gran ventaja del Museo de la Almendra es que no tiene presión, ya que consiguió el objetivo de la temporada eludiendo el playoff de descenso, y esa puede ser una ventaja en relación a su adversario.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que la presidenta de Caminos de Pasión, María Luisa Ceballos, presentaba ayer el conjunto de actividades que la ruta Caminos de Pasión desarrollará en sus municipios durante la cuaresma que comenzaba ayer. Durante el acto celebrado en la Delegación de Cultura, Patrimonio Histórico y Turismo de Córdoba, han intervenido también el delegado territorial de Turismo en Córdoba, Ángel Luis Pimentel, la delegada territorial de Cultura y Patrimonio Histórico en Córdoba, Cristina Casanueva, y la gerente de la ruta Caminos de Pasión, Encarnación Giraldez. Igualmente han asistido representantes de los distintos municipios de esta ruta. Ceballos ha resaltado que se inicia una cuaresma deseada por muchos tras 2 años en los que no hemos podido vivirla como es tradicional, y la que será el preámbulo a una Semana Santa que esperamos se pueda desarrollar con todas las precauciones necesarias dentro de una relativa normalidad. Bajo el título Cuaresma en Caminos de Pasión, el preámbulo a la Semana Santa, la presidenta de Caminos de Pasión ha explicado las actividades que se desarrollarán dentro de la ruta en los 40 días de cuaresma, entre los que se incluyen la segunda edición del concurso de poesía Elegía de Pasión y la séptima ruta de cocina y repostería de cuaresma y Semana Santa organizadas por la propia asociación. Durante su intervención, Ceballos ha destacado la importancia de la Semana Santa y la cuaresma como preámbulo a esta en los municipios que conforman la ruta Caminos de Pasión. Para la presidenta, la cuaresma nos permite, turísticamente hablando, desestacionalizar la Semana Santa y poner de relieve tradiciones que mantienen nuestros municipios, dando visibilidad a todo el patrimonio vivo, tangible e intangible. Algunos de los eventos más destacados en la agenda de cuaresma son los Vía Crucis de los Consejos Generales de Hermandades de Carmona, Utrera y Écija, el Belén Pasionista Diorama de Pasión de Cabra, el Vía Crucis de la Hermandad de los Dolores en Priego de Córdoba, los Misereres durante los viernes de Cuaresma en Baena, los Sábados de Romanos en Puente Genil, la Noche de Lumbres y Tambores de Alcalá la Real o los cultos que se celebran en todas las localidades, además de conciertos de bandas de música o el concurso de saetas de Carmen Torres de Osuna. Por su parte, el delegado territorial de Turismo en Córdoba, Ángel Pimentel, ha destacado destacado la singularidad y potencialidad turística que tiene tanto el tiempo de Cuaresma como la Semana Santa de los municipios agrupados en Caminos de Pasión, una iniciativa que cuenta con el patrocinio de la Consejería que dirige Juan Marín. En este sentido, Pimentel ha señalado que es importante el apoyo de las distintas administraciones al trabajo que realizan conjuntamente estas localidades con sus ayuntamientos y hermandades como promotores, pues ofrecen al viajero un catálogo de experiencias auténticas que solo se pueden encontrar aquí y que se manifiesta en las particularidades de cada procesión, en los pasos, palios y tronos, en la imaginería, en las saetas, en la banda de música o en la gastronomía.
Pasión de 10 pueblos del corazón de Andalucía, por abrirse al mundo, por mostrar todos y cada uno de sus detalles, para sorprender a todos los visitantes, crear una experiencia única de historia, cultura, tradición, naturaleza y gastronomía. Raíces que hagan sentir a todos y cada uno de los visitantes una experiencia para recordar toda la vida, que al final el turismo es eso, son experiencias para recordar toda la vida. Y de eso se trata. Caminos de Pasión lo que intenta es crear una experiencia para poder recordar, para que nuestros visitantes vengan, lo recuerden y cuando se vayan lo cuenten, que es lo importante.
En su intervención, la delegada territorial de Cultura y Patrimonio Histórico, Cristina Casanueva, ha agradecido la importante labor de difusión de nuestro patrimonio cultural e histórico que desarrolla la Asociación para el Desarrollo Turístico de la Ruta Caminos de Pasión. Las cofradías, dice, hacen una ingente labor durante todo el año que alcanza su máximo esplendor en la Semana Santa y la Cuaresma que la precede. Son un importante reclamo turístico y propicia, dice Casanueva, un escenario único para mostrar su patrimonio artístico.
Por eso desde la Consejería de Cultura durante estos dos años hemos apostado por programas nuevos que han financiado por un lado a través de la agrupación y cofradía una línea especial con el COVID para activar la cultura, todos los actos culturales que como bien sabéis en todos los municipios durante todo el año siempre había diferentes actos que previamente también a la Cuaresma hacían pues de una Semana Santa muy especial en cada uno de nuestros municipios.
Semana Santa en Caminos de Pasión, Juventud, Gastronomía y Patrimonio Musical y Artístico. En este sentido, la ruta aprovechará estas fechas para dar difusión de las distintas facetas que componen la Semana Santa como evento de gran calado cultural y social. De otro lado, Caminos de Pasión también organizará, con el apoyo de Turismo de Andalucía, un viaje de prensa con la presencia de medios de comunicación nacionales, cuyo objetivo es difundir las tradiciones de Cuaresma como preludio de la Semana Santa por todo el territorio nacional. Además, como miembro de la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua, de la que Caminos de Pasión forma parte y de la que María Luisa Ceballos también es presidenta, se participa en actividades para la preservación, cooperación europea y divulgación en torno a esta tradición, estando actualmente en proceso la certificación como itinerario cultural europeo. Otra de las actividades dentro de las acciones organizadas por parte de la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua es la participación en la iniciativa La pieza del cuatrimestre, a través de la cual se difunde la historia y el legado de cada una de las piezas más significativas que albergan los mismos, dando muestra así del rico patrimonio que posee. Caminos de Pasión organiza también durante la Cuaresma la segunda edición del concurso de poesía de Semana Santa, Elegía de Pasión. Con este proyecto se pretende que a través de poemas los participantes expongan sus sentimientos y emociones relacionados con estas celebraciones y que sean una muestra más del arraigo y tradición de las mismas en los municipios que conforman la ruta. De otro lado, un año más se celebra durante la Cuaresma y la Semana Santa la ruta de cocina y repostería, que este año alcanza su séptima edición y que tendrá lugar desde ayer y hasta el próximo 17 de abril. Su principal objetivo es poner en valor las tradiciones culinarias que forman parte de la vida familiar y de la historia reciente de los municipios de la ruta. Y en el ámbito deportivo, el Museo de la Almendra Francisco Morales ha tomado ventaja en su serie de cuartos de final del playoff por el título de Liga de la Superdivisión. El conjunto de la Subbética se ha impuesto por 4-1 al Son Cladera, que se presentaba en el centro de tecnificación con la vitola de campeón del subgrupo 2 e invicto como visitante. Sin embargo, se ha topado con un representativo de la Subbética pletórico, algo que aún tiene más valor si se atiende a que no pudo contar con la rusa Kudryashova al no poder volar desde su país a causa del conflicto bélico declarado en Ucrania. Con todo, la tripleta formada por Galonja, Enríquez y Ana García ha dado una gran medida en la contienda ante las Baleares, quienes tendrán que sacar lo mejor de sus versiones en la vuelta fijada para el 20 de marzo si quieren estar en las semifinales. La primera de las contiendas deparaba un enfrentamiento entre Marija Galonja y Eugenia Sastre. La serbia marcó territorio desde el primer momento y se llevó la contienda por 3-0. El primer paso estaba ya dado. Después fue el turno de Yolanda Enríquez. La granadina, fiel a su estilo, se encontró con Olga Visiakova, quien dominó las dos primeras mangas. En la tercera, Enríquez se la arrebató y también aportó a la cuenta final de la contienda, si bien la rusa terminó por concretar el punto que servía de empate. El tercer punto desequilibró por completo la contienda y el mérito recayó en Ana García. La nazarí, en una gran actuación, superó a la rusa Daria Semenova por 3-1. De esta forma, el Museo de la Almendra llegaba al doble con ventaja. Y eso fue una inyección de moral fundamental para el equipo de Priego de Córdoba. Galonja y García se impusieron a la dupla de rusas Viryasova y Semenova en un choque muy ajustado y saldado por 3-2. La posibilidad de llevarse el primer partido estaba cada vez más cerca. Marija Galonja tenía la primera oportunidad ante Visiakova, la jugadora más peligrosa del Son Cladera. Hubo alternativas en el marcador, parciales muy ajustados, pero la serbia de Priego estuvo mejor en la quinta manga y certificó una victoria que deja al Museo de la Almendra Francisco Morales a un paso de las semifinales de la Superdivisión Femenina.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, a través de la Delegación de Igualdad, ha organizado un programa de actividades con motivo de la celebración el próximo 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer. Como explicó la alcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos, tenemos que seguir reivindicando el papel de la mujer. Los datos recientes del Ministerio de Trabajo en cuanto a la brecha salarial y la igualdad entre hombres y mujeres señalan a Córdoba como la quinta provincia andaluza en diferencia salarial, más de un 20%. La escuchamos.
Seguimos teniendo datos bastante significativos. Hace relativamente pocas fechas, los datos que existían por parte del Ministerio de Trabajo en cuanto a la brecha salarial y la igualdad entre hombres y mujeres, Córdoba se sitúa en la quinta provincia en Andalucía en diferencia salarial, y en este caso se estima más de un 20% de diferencia salarial entre hombres y mujeres. De la misma manera, seguimos teniendo diferencias en la representatividad en muchísimos sectores, sobre todo empresariales y vinculadas sobre todo a todo lo que se llama el techo de cristal.
En cuanto a la programación de actividades, la concejal de Igualdad, Vanessa Serrano, indicaba que darán comienzo el 7 de marzo con un concierto homenaje a mujeres compositoras a cargo del profesorado del Conservatorio Elemental de Música Antonio López en el Centro Cultural Adolfo Lozano Sidro a partir de las 8 de la tarde. El día 8 de marzo tendrá lugar la lectura del manifiesto institucional desde la Plaza de la Constitución y por la tarde Argamasa Teatro presenta Volando Libres, diálogos de violonchelo y voz bajo la dirección de Carmen Serrano.
Comenzaríamos la mañana en el Teatro Victoria con un teatro infantil a cargo de la compañía Teatro Luna. La obra se llama Historia se escribe con A y la destinada al alumnado del colegio Luconía, principalmente y además a petición de ellos. Luego, a las 12 de la mañana, haremos la lectura del manifiesto, que lo harán una responsable de Amufabi. Y luego por la tarde, a las 7:30, en el Salón de la Religiosa del Sagrado Corazón, Argamasa Teatro presentará Volando Libre, diálogos de chelo y voz bajo la dirección de Carmen Serrano. Ese mismo día lanzaremos las píldoras audiovisuales, una nueva edición, esta vez con el deporte y las jóvenes femeninas.
En el marco de estas actividades se presentará el próximo 28 de marzo la Escuela de Igualdad con la ponencia Coeducar, un reto en las familias y la escuela, a cargo de Ana Magallanes, licenciada en pedagogía y experta en coeducación.
Una cosa que es lo que más estamos buscando esta delegación es la presentación el día 28 de la Escuela de Igualdad. Se hará con una ponencia marco que se llama Coeducar 1. Un reto de la familia de la escuela, a cargo de Ana Magallanes, licenciada en pedagogía, experta en coeducación y máster en psicología. Como veis, son una serie de actividades muy para todos los públicos, digamos, y que se ha pretendido abarcar pues la igualdad, pero en todos los ámbitos.
Por otro lado, el Instituto Provincial de Desarrollo Económico y Prodeco participará en los meses de marzo y abril en 13 de las principales ferias nacionales del sector agroalimentario, GUE, Alimentaria y Salón Grumet, con un presupuesto total de casi 130.000 euros. La presidenta de este organismo de la Diputación de Córdoba, Dolores Samo, ha resaltado la importancia de estar presentes en estos eventos de la mano de las denominaciones de origen de nuestra provincia para dar un impulso a un sector que es básico en la economía de nuestra provincia. Es necesario, dice, incidir en la comercialización y distribución de los productos de nuestra tierra en un trabajo conjunto con las denominaciones de origen, cumpliendo así con uno de los principales retos que nos hemos ido marcando a lo largo de este mandato. La también vicepresidenta primera de la institución provincial ha subrayado que desde IPRODECO venimos desarrollando numerosas actuaciones de apoyo a nuestros sectores productivos, entre los que se encuentra la industria agroalimentaria, que tiene una gran repercusión en el desarrollo económico y social y en la fijación de la población al territorio. Con respecto a la WOE, la World Olive Oil Exhibition, que se celebrará el 8 y el 9 de marzo, AMO ha resaltado que se trata de la mayor feria internacional dedicada en exclusiva al aceite de oliva, uno de los productos con mayor importancia en nuestra provincia. Es una ocasión, dice, inmejorable para importadores y empresas de ampliar sus contactos comerciales de manera internacional. La diputada ha apuntado que IPRODECO asiste a este evento bajo el amparo de la marca Córdoba Selecta, de la denominación de origen protegida de AOB, Baena, Aceite de Lucena y Priego de Córdoba, además de la DEO Vinagre de Montilla Moriles, y lo hace con una inversión de 27.720 euros. Y IPRODECO compartirá un espacio de 54 metros cuadrados con las distintas denominaciones, dividido en 4 stands, y participarán un total de 14 empresas. Asimismo, entre el 4 y el 7 de abril, el Instituto Provincial de Desarrollo Económico asistirá en Barcelona a la Feria Alimentaria con un presupuesto de 28.127 euros. Se trata, dice AMO, de uno de los salones de alimentación y bebida más importantes del mundo, la principal plataforma comercial y de negocios para las industrias agroalimentarias. El stand institucional de IPRODECO en este evento ocupa una superficie de 198 metros cuadrados y se ubicará en el pabellón Land of Spain, junto a las denominaciones de origen de Baena, Lucena y Priego de Córdoba, así como otras empresas de la provincia, hasta un total de 17. Y por último, IPRODECO participará también en el Salón Grumet, que se celebrará en Madrid del 25 al 27 de abril, uno de los referentes más prestigiosos del mundo en el sector de la alimentación y las bebidas de calidad. Es el escaparate anual más importante de alimentos y bebidas dirigidos exclusivamente a profesionales de la gastronomía. En esta edición, el Instituto Provincial de Desarrollo Económico acude con los productos de calidad de las denominaciones de origen de Córdoba, como el vino o el jamón ibérico y el aceite de oliva virgen extra. Y IPRODECO estará ubicado en el stand de Andalucía con 168 metros cuadrados, en los que se ubicarán las denominaciones de origen de Baena, Lucena, Montilla Moriles, Los Pedroches y Priego de Córdoba. En este caso estarán representadas 15 empresas de la provincia.